Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 19 de abril. En el santoral de hoy encontramos a Marta de Persia, joven cristiana del siglo IV martirizada en Domingo de Pascua. Hoy se celebra en la catedral el aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta y comienzan los actos de su centenario, por eso queremos conocer más sobre la patrona de la ciudad de Murcia. Y también hoy continuaremos conociendo los documentos del Concilio Vaticano II. En esta ocasión, una de sus tres declaraciones, Nostra Aetate, que habla sobre cómo debe relacionarse la Iglesia Católica con las religiones no cristianas, el Islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo. Carmen García nos contará a qué conclusión llegaron los padres conciliares sobre este tema. Esto será en poco más de un minuto. Antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio de este tercer domingo de Pascua. Lo hacemos con el sacerdote José Antonio Cano Cano, párroco de San José de Águilas.
Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Un saludo para todos los que seguís este programa. La resurrección de Jesús sigue siendo la buena noticia por excelencia. Nos adentramos ya en este tercer domingo de Pascua y escuchamos el hermoso relato catequético que nos narra Lucas, un relato de ida y vuelta. Los discípulos caminan desencantados, desilusionados, volviendo a sus quehaceres, a su vida anterior, y Jesús les sale al encuentro, se hace compañero de ellos en el camino y lo reconocerán por su palabra y lo reconocerán en la fracción del pan. Ya no pueden dejar de anunciarlo. Vuelven presurosos a la comunidad de la que no debían haberse marchado. Vuelven corriendo a la comunidad a anunciar que Cristo está vivo, que está resucitado, que lo han descubierto, que lo han encontrado. Pues mucho ánimo a todos. Ojalá también nosotros tengamos esa experiencia fundante de encuentro con el resucitado que transforme nuestra vida y nos lleve a compartirla con los demás. Un fuerte abrazo para todos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¡Viva la Virgen de la Fuensanta! ¡Viva la morenita! ¡Guapa, guapa y guapa!
El tercer domingo de Pascua de 2027 se celebrará el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta y con motivo de este aniversario se inicia hoy un año jubilar concedido por el obispo de la diócesis de Cartagena, un tiempo de conversión y reconciliación con Dios para, a través de la Virgen de la Fuensanta, volver a la vida cristiana. La celebración de hoy se iniciará a las 12 del mediodía en la catedral con la Eucaristía presidida por Monseñor Lorca Planes. La celebración de este centenario tiene una misión evangelizadora, por eso la imagen de la Virgen de la Fuensanta realizará tres grandes peregrinaciones. La primera se iniciará mañana lunes 20 de abril. Después de la misa de las 6 de la tarde en la catedral, la Virgen de la Fuensanta saldrá en peregrinación hasta la pedanía de los Dolores. Hasta el 14 de junio, la morenica visitará las parroquias de las pedanías de Murcia, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Alcantarilla, Beniel, Santomera, el Seminario Redentoris Mater y la Brigada Paracaidista. Con el delegado episcopal de Patrimonio, Francisco Alegría, conocemos más de la imagen de la Virgen de la Fuensanta.
La imagen de la Virgen de la Fuensanta, sin lugar a dudas, es la imagen mariana más venerada de la diócesis, la patrona de la ciudad de Murcia y de su huerta. Además, una imagen que hunde las raíces de su historia en siglos atrás. Ya desde la Edad Media hay constancia de la presencia de una ermita dedicada a la Virgen en la Fuente Santa, un paraje muy apreciado por los habitantes de Murcia y además con algunas donaciones ya en los siglos medievales. Era la ermita de la Virgen de la Encarnación, acompañada en ese entorno privilegiado de la naturaleza murciana de muchas ermitas donde ermitaños pues vivían en retiro, ¿no? En retiro y en oración constante. Hay noticias de esta imagen de la Virgen de la Encarnación que al parecer fue una imagen pues de bulto, de escultura, y posiblemente en su origen no tuviera al niño en los brazos. Una imagen que sí sabemos que se vestía, se adornaba, se ornaba su imagen con ropa, también con joyas, con la corona y con lo propio de una imagen vestidera. Esta imagen, con el transcurso del tiempo, fue ganando el corazón de los murcianos y convirtiéndose en una imagen veneradísima, queridísima, y a la que se recurría para pedir el favor y para obtener del cielo importantes gracias. Ya en los siglos barrocos, la imagen adquirió un protagonismo importantísimo, ¿no?, con sus bajadas, sus romerías a la Catedral de Murcia, y convirtiéndose en la imagen más importante del acervo religioso murciano y en la patrona de la ciudad de Murcia. La imagen de la Virgen de la Fuensanta sufrió una importante modificación a principios del siglo XIX. Debió ser una imagen completamente de talla, con un gusto ancestral, antiguo, quizá todavía conservaría en ese momento rasgos pues muy antiguos de la escultura, pero a principios del siglo XIX el escultor Roque López, discípulo de Francisco Salzillo, recibió el encargo de restaurar, de arreglar, de adecentar la imagen de la Fuensanta, y en ese momento sufrió una transformación significativa, pero que fue del gusto de los murcianos. En primer lugar, la imagen presentó una carnación, el color de su piel, muy similar a lo que ya estaban acostumbrados los murcianos con las imágenes barrocas de Francisco Salzillo. Sus ojos ya en el siglo XIX fueron de cristal y se sustituyó la toca, esa tela que cubría por completo la cabeza, por una peluca, la peluca que ya desde el siglo XIX porta la Virgen de la Fuensanta. Se comenzó a vestir la imagen tal cual la conocemos hoy, marcando ese triángulo que envuelve a la Virgen con un amplio manto que pende por detrás de la imagen y constituye desde ese momento un rostro, ¿no?, como reza su himno. Una cara que tiene tu cara morena, que sin lugar a dudas se fija en el corazón de los murcianos. A expresión de grandes murcianos del siglo XIX, por ejemplo el doctor Alarriba, decía que el rostro de la Virgen de la Fuensanta, de esa imagen tan, tan venerada, es a la vez la belleza, serenidad y dulzura de una madre, pero la majestad de una reina.
Nuestra Iglesia, la revista digital de la Diócesis de Cartagena. En cada nuevo número, formación litúrgica y en Sagrada Escritura. La reflexión del Evangelio Dominical con el Obispo de Cartagena. Noticias, entrevistas y reportajes que recogen toda la actualidad diocesana. Puede recibirla gratis cada semana en tu correo. Es muy fácil, entra en la web diocesisdecartagena.org y suscríbete.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Entre las tres declaraciones promulgadas en el Concilio Vaticano II, hay una especialmente breve, de tan solo 5 puntos, Nostra Aetate, que habla sobre la relación de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Josefa Torralba Herrera, profesora de Teología Ecuménica, explica que el texto habla de diálogo interreligioso y también de la valoración teológica de estas otras religiones desde la fe cristiana, algo que no es casual.
El Concilio Vaticano II fue una invitación a discernir los signos de los tiempos, a realizar una profunda reflexión sobre la relación de la Iglesia Católica con el mundo contemporáneo y en él reconocer la presencia y la llamada de Dios.
Y en nuestra época, que es lo que significa el título en latín Nostra Aetate, en un mundo que ya en el siglo XX avanzaba hacia la globalización y hacia un constante contacto entre culturas, el Concilio Vaticano II no podía pasar por alto la convivencia entre religiones.
Hay varias razones históricas y pastorales que hacen urgente el tema. Por ejemplo, el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo que nos lleva al Holocausto. Y esto lleva a la Iglesia a replantearse su relación con el pueblo judío y a condenar toda clase de discriminación, tanto racial como religiosa.
No solo hacia el judaísmo, sino hacia toda religión, promoviendo una convivencia pacífica. Y hay otro motivo que impulsa Nostra Aetate.
El espíritu de renovación del Concilio, donde la fe cristiana busca una manera de dialogar superando esas actitudes defensivas del pasado y fomentando el encuentro con otros en un mundo cada vez más plural.
En primer lugar, el documento empieza con un proemio que declara la unidad de todos los seres humanos.
Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y tienen también un fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y designios de salvación se extienden a todos.
Por tanto, las religiones no deben ser un motivo de conflicto, sino de encuentro y colaboración para la búsqueda de la verdad y el bien común.
Y afirma que desde las diversas religiones, los hombres buscan responder a las grandes preguntas del ser humano. ¿Cuál es el sentido de la vida, del bien y el mal, del sufrimiento, de la muerte? ¿Cómo alcanzar la felicidad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El segundo punto del texto se dedica a algunas de las religiones que buscan estas respuestas, como las orientales, el hinduismo, el budismo. Y aunque la Iglesia tiene el deber de anunciar que Cristo es la verdad y la plenitud del hombre, declara lo siguiente.
La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres.
Y exhorta a, con prudencia y caridad, y dando testimonio de vida cristiana, dialogar con estos otros creyentes y promover los bienes espirituales, morales y socioculturales de sus religiones. A continuación, el texto desarrolla su número 3.
Lo dedica al Islam, destacando los elementos comunes que hay con el cristianismo: el Dios uno, la veneración a Abraham, el ayuno, la limosna, la oración.
Destaca también que la fe islámica venera a Jesús como profeta y honra a María, su madre, e invita a olvidar toda desavenencia del pasado entre cristianos y musulmanes para promover juntos el bien.
La parte más extensa la encontramos en el punto 4, que es el judaísmo, y reflexiona sobre la relación especial entre la Iglesia y el pueblo judío, y nos dice que la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento y rechaza, por tanto, cualquier forma de antisemitismo.
El texto termina con un último punto, una declaración de fraternidad universal que excluye toda discriminación por motivo de raza, color o religión, por ser esta discriminación ajena al Espíritu de Cristo.
No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación del hombre para con Dios Padre y con los demás hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios.
Esta declaración, promulgada en 1965, no ha caído en saco roto. Desde su publicación se ha impulsado el diálogo interreligioso, los encuentros, las comisiones de diálogo, la colaboración entre religiones.
Nuestra Aetate abre una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Es el paso de la desconfianza al diálogo y del aislamiento al encuentro entre las religiones del mundo.
También se ha transformado la relación de la Iglesia católica con la comunidad judía, con gestos históricos como la visita de los papas a las sinagogas.
Además, este documento ha contribuido a consolidar una cultura eclesial donde prevalece el respeto a la libertad religiosa y condena toda clase de discriminación.
Una llamada al diálogo, al reconocimiento de todo creyente, imprescindible no solo en el siglo XX en el que se celebró el Vaticano II, sino también en nuestra época, en plena globalización, en una sociedad cada vez más plural que busca la paz, la convivencia, la cooperación.
Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar. Quienes saquean los recursos de la tierra que les pertenece suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en una espiral de desestabilización y muerte sin fin. Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar. Con palabras del Papa León XIV del viaje apostólico que está realizando estos días en África, finalizamos el programa de hoy. ¡Feliz domingo, feliz semana!